vegetales.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian.
Y hay otras
que nos unen. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Frío,
calor,
desespero.
Polvo de ladrillo.
Talleres,
Belgrano,
con gas,
sin gas,
federales,
unitarios. Un beso.
Hay muchas cosas que nos diferencian.
Y hay otras
que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
La Liga Profesional se escucha en todo el país con Relatores, Pasión Nacional. Tercera fecha. Hoy, desde las 20:45, Lanús River. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Apo. El fútbol se vive con Relatores, Pasión Nacional. Por la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Estación.
Pero ¿cómo les va? Buenos días a todos, a todas, a todis. Todis, ¿se acuerdan? Todis, la chocolatada, Todis. ¿Cómo anda? ¿Bien, Romina? ¿Bien?
Todo bien, buen día.
Bien, Pachi, ¿todo bien, Pachi Castro? Edgardo Villo, ¿cómo anda usted?
Pero muy bien.
¿Cómo anda el amigo? ¿Bien? ¿Está,
qué
está mirando? ¿Fútbol o básquet?
Nada.
¿Nada? Ah, yo pensé que usted estaba mirando básquet. Yo quería saber cómo iba el básquet, pero no lo puedo encontrar, el partido de básquet. Porque ¿no? Están pasando fútbol en la TV pública, va perdiendo Argentina 1-0.
Allí está otra vez con Unai Simón.
Ganamos medalla, Qué deporte el rugby, qué deporte, sí, de gente buena el rugby.
Bueno.
De chicos que se portan bien, no, muy bien el rugby. Ahí te das cuenta cuando hay un trabajo y un proceso y se respeta, los resultados llegan. Es un proceso largo el del rugby. Trabajando en toda la Argentina, con chicos que salen de los clubes. Exactamente. Así que un gran esfuerzo para los muchachos del rugby que obtuvieron la primera medalla para la Argentina y de esta manera ya sabemos que no vamos a ganar el próximo Mundial de Fútbol.
Eso te iba a decir, ¿no? Por una cuestión estadística.
Claro.
No, pero estadística. Tampoco vamos a, nada, tampoco nada. Va a sentenciar así el destino.
Pero no, más vale, Romina.
Ahí también me parece que tiene que ver con un trabajo sostenido. Eso hace ganar mundiales.
No, tal cual. No por una cuestión estadística. Exactamente. Bueno, mañana fría en la ciudad de Zapala, mañana...
Bastante fría.
Sí, bastante fresca. Yo venía hablando por teléfono y cambiaba de mano en mano el teléfono cada rato porque la verdad que estaba fresquito para mantener el teléfono afuera.
Pero lindo, está lindo. Frío.
Sí. ¿Cómo, Edgardo?
3 grados bajo cero la temperatura ahora, con una sensación de 5 grados.
Hay que abrigarse bien, esa es la clave.
Y sí.
Mucha lana, el polar.
Es verdad.
La camperita de la cintura y déjela para hacer facha en otro momento porque hay que tapar el traste. Es lo mejor, para andar caminando es lo mejor.
Ah, muy bien.
Claro. Un tapadito, algo larguito, claro.
Medias largas.
Sí, bueno,
yo fui con medias largas y
cuando,
me
siento bastante. Cuando caminás ya de por sí el pie entra en calor, ¿no?
Claro, y sí.
La bufanda, los guantes.
Las manos fundamentales.
Equipamiento patagónico. Claro. Y también complementa con un buen sombrerito de lana o alguna boina también.
Claro.
El barbijo viene al pelo.
El barbijo
ya creo que tiene que formar parte de las piezas de invierno ya después de la pandemia.
Ah, mañana juega el básquet, me confundí. Mañana juega el básquet con España.
Ah, por eso no lo encontraba.
Mire usted. Estoy con una cuestión que me hace muy mal. Y me hace muy mal en tiempos de campaña. Han pasado un montón de años y todavía hay gente que sigue diciendo fueron 30.000, fueron 32.000, fueron 19.000. ¿Qué importa cuándo fueron, cuántos fueron? Si desde el Estado que tenía que cuidarnos mató gente, tiraron mujeres de los aviones, mataron pibitos, encerraron personas. Lo de López Murphy negando la dictadura, lo de esta chica que es candidata de Juntos por el Cambio diciendo que hay que dar que las Malvinas son de los Kelper. A ver, primero, me encanta estar del otro lado de esa gente. Lo primero que quiero decir, me encanta estar del otro lado de la gente. Segundo, ¿por qué no? A ver, ya es un horror, es un horror que neguemos esto. En Alemania, si vos negás el holocausto, va en cana. No es joda, va en cana en Alemania. Y acá hay tipos, como López Murphy, como ha pasado con lo pérfido, como pasa con esta chica que no me acuerdo el nombre de Cambiemos, que se burlan de la guerra de Malvinas. A ver, no se trata de estar de un lado o del otro lado de la grieta, la guerra de Malvinas o la dictadura militar. Se trata de los peores horrores de quizá de la historia argentina. Se trata que habían centros clandestinos de detención donde picaneaban pibes por pensar distinto. Uh-huh. Se trata de que subían gente a los aviones, las medicaban y las tiraban al Río de la Plata. Pueden ser tan, no voy a decir mala palabra, pero pueden ser tan jodido de querer poner en duda, no, fueron 17.433 y medio. ¿Qué
Porque
importa?
Los registros, según...
¿Qué claro. importa uh-huh. cuánto fue? O sea, si haya sido uno solo, estaba mal.
Es el argumento, digo, ¿no?
Claro, es tremendo. No solo ya es malo por ese lado de decirte que están negando algo que es parte, porque es parte nuestro, ¿eh? No tenemos por qué ocultarlo, la dictadura y la guerra de Malvinas está...
Están unidas, porque digo, fue el mismo tiempo.
De mano. No solo eso, sino que además de todo lo aberrante de lo que dicen, no tienen una propuesta para adelante. Y los mismos tipos que vienen con la misma receta nefasta de hace años, López Murphy. Yo era chiquito y ya me daba miedo ese nombre. Yo era chiquito.
Y el semblante también, ¿no?
¿Cuánto duró López Murphy con De la Rúa?
Meses. Porque entró para privatizar las universidades, ¿no?
Y
se lo comieron crudo.
Decir, con se una liviandad, hablar de cuántos fueron, mataron, tiraban gente viva de los aviones. Para
evidentemente abajo. Hay un sector del electorado que compra ese discurso de odio. Es muy pequeño, en realidad, si vos te fijás los índices de votos, el porcentaje de votos es muy bajo, ¿no? Las últimas veces que se presentó López Murphy, tuvo un porcentaje muy bajo de votos, pero bueno, tuvo una cantidad de votos, ¿no? Hay personas que necesitan, quieren, gustan de ese tipo de discursos, del odio y además, bueno, de una mirada obviamente que no con la que no coincidimos, como decías vos al principio, por lo menos yo no coincido con esa
Sabrina,
mirada y ese discurso.
Sabrina Ahmeyet es la precandidata de Juntos por el Cambio que se burló, un 2 de abril se burló de Malvinas.
Claro.
Es un poco más de meter el dedo en la llaga. Es tremendo que salgan a decir esto, porque cada uno va a votar y demás. La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso. Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas. Las Malvinas no existen. Las Falkland Island son de los Kelper. Bueno, eso claro. dijo una candidata claro. de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Eso dijo una candidata de Juntos por el Cambio un 2 de abril. Como para que sea aún más exagerado, el dedito no es en la llaga, es en otro lado el dedito que está metiendo. Y para rematarla,
y
te aparece...
Y bueno, termina haciéndose conocida por un comentario muy polémico y de esa forma se conoce el nombre. Yo creo que pasa también por ahí. Evidentemente hay que sentirlo, creerlo para decirlo. Es muy fuerte, ¿no?
Escuchá lo que dijo después. Quiero que las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanentemente a Londres? Pregunta, ¿no? Como diciendo que le gustaría vivir en Londres.
En Londres, claro, en Inglaterra.
Bueno, ese nivel estamos teniendo últimamente
de candidato,
cipallismo, y un tipo como López Murphy, lo voy a decir 17 veces si necesario, que habla de la cantidad, como queriendo volver a bajar el precio al horror de la dictadura que vivimos en la Argentina. Es nefasto, nefasto. Es que estén tratando de negar eso, y sobre todo porque están jugando con el horror de un montón de personas que perdieron familiares y no saben dónde carajo están, porque han sido tan cobardes que se han muerto la mayoría y no han dicho dónde estaban. Afortunadamente Videla se murió en el baño haciendo caca. Hermosa muerte tuvo Videla, la que se merecía tuvo, porque esa fue la muerte que tuvo Videla. Y todos estos tipos que colaboraron, los López Murphy y demás, siguen metiendo el dedo en la llaga y siguen jodiendo y burlándose de la gente que perdió familiares y que es el día de hoy, no saben dónde están. No solo perdieron familiares que ya habían nacido, sino que desaparecieron niños por nacer. Uh-huh. Tan defensores de las dos vidas que son a veces. Además, desaparecieron nietos. Han aparecido 130 y pico, afortunadamente, uh-huh. que no aparecieron, los encontraron las abuelas. Bueno, hay 400 todavía que no se sabe dónde están.
Ella está tan sola. Mírenla, es
421-403, 421-333, los teléfonos de nuestra radio, 2942-487729, para comunicarte por mensaje de texto, mientras España se encamina a eliminar a la Argentina del fútbol, 1-0, 84 minutos ya del segundo tiempo, se quedaría sin chances el equipo argentino de clasificar a la siguiente ronda. Hoy tenemos un programa cargado con muchas entrevistas, vamos a hablar de educación, vamos a meternos nuevamente con el tema político. Hubo asamblea de ATEM, vamos a hablar en un ratito con gente del gremio docente para que nos comente cómo sigue la situación después de esta asamblea.
Me suena un fuerte en mi corazón.
Qué tremendo, Romy, lo de Simone Bailey, que es esta chica de los Estados Unidos, que era la
gran
figura.
La que vimos
ayer.
Claro. No,
esta chica está bien de salud. Esta chica está bien de salud física, no está lesionada, Edgardo. Está con problemas psicológicos, dijo que tiene demonios al competir, que tiene demonios en su mente y que su único objetivo para estos Juegos Olímpicos es su bienestar mental. Imagínate a la presión que se está sometiendo esa pibita. Tiene 24 años, es experimentada. ¿Por qué? Porque en la gimnasia artística debutan en Juegos Olímpicos a los 13, 14. O sea, llegar con 24, hasta algunos te tildan de viejo. Pero esta chica tuvo una vida bravísima. Los padres con problemas de adicciones la abandonaron. El abuelo la adoptó cuando ella tenía 11 años. Ella contaba que vivir en un orfanato era horrible porque no tenías voz ni voto, nadie te escuchaba. Cuando el abuelo la adopta, ella empieza a crecer y a triunfar en la gimnasia artística y termina participando de este campus de la selección de los Estados Unidos, donde el médico hoy está preso con condena por abusos sexuales.
Larry Nassar.
Bueno, ella también sufrió abusos sexuales.
250 niñas fueron abusadas por este médico.
Abuso sistemático.
Terrible.
Y a Estados Unidos no lo eliminan de los Juegos Olímpicos. Lo llegan a hacer los rusos, ¿sabés cómo lo echan a patada? A los 2 segundos. Bueno, es glorioso lo que hizo esta chica, porque sin Phelps y sin Usain Bolt, ella es la cara de los Juegos Olímpicos. Y ayer dijo, ¿saben qué, loco? Voy a priorizar mi salud mental. Sí. Justo que hablamos de la salud mental en estos días. No voy a competir más, porque estoy mal tengo demonios, quiero estar bien.
Se bajó de la prueba por equipos y de la final individual. Y dijo, siento el peso del mundo en mis hombros. Esa fue la frase, terrible.
Y una vez en el sillón de casa diciendo, dale, che, ganá la medalla, que para eso está ahí. Bueno, no es sencillo lo que pasa en ninguno, ¿eh? También le debe pasar al laburante, claro, también le pasa a todos.
Sí, a eso hay que sumarle, Sergio. Bueno, por otro lado, vos decías Rusia, pero Rusia no está participando.
Sí, participa como Comité Olímpico Ruso.
Claro.
Gol de Argentina.
Sí, ahí lo vi, gol de Argentina. Sí, señor.
Sí, de Argentina.
Gol igual de Argentina, no alcanza. ¿No?
Gol de Argentina, y hay que hacer uno más, Edgar.
Gol de Belmonte para soñar hasta el final,
Pero ya estamos sobre la hora. Bueno.
Esta vez no pudo Simón.
Vamos a hablar, Edgardo, con Lautaro Palma Parodi, porque ayer hubo plenario de Atenas. Así, Lautaro, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Hubo asamblea?
Plenario. Hubo asamblea en toda la provincia y el martes fue el plenario ayer. Bien. En este plenario se resolvieron varias cuestiones, se compatibilizaron los mandatos de toda la provincia y en principio mañana tenemos paro provincial y jornada nacional de lucha al cumplirse un mes de la masacre de Aguada San Roque. Que se llevó la vida de 3 compañeros, que es responsabilidad del gobierno, y que por eso nos va a encontrar movilizados mañana en toda la provincia y en el país para exigir la renuncia de Storioni y de todos sus funcionarios responsables de esta situación para enfrentar la impunidad que pretende el gobierno y también para que nuestras escuelas sean seguras, cosa que a un mes de haberse producido esta tragedia, las escuelas siguen estando en condiciones de peligro para compañeros y estudiantes.
Ustedes hicieron un relevamiento de las escuelas, ¿no? Y había muchas con graves falencias.
Sí, hay muchas escuelas con falencias recurrentes, permanentes. Hay varias escuelas en las que se ha apurado el gobierno ante esta situación, en los últimos días del receso, a reparar. Hay escuelas que todavía no tienen el alta de obra, que habilite y deje tranquila a la comunidad educativa de que están en condiciones seguras. Y hay escuelas que todavía no han terminado las obras y están en construcción todavía. Por eso es muy indignante y doloroso que a un mes de producido este crimen laboral todavía haya escuelas con lo edilicio no resuelto en la provincia de Neuquén, incluso más de las que había en marzo, porque en marzo habíamos relegado alrededor de 130 escuelas en toda la provincia, y en el último relevamiento que presentamos, que incluso hay escuelas que no pudieron estar ahí, hay al menos 152 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases esta semana. Así que es sumamente indignante y nos tiene que encontrar discutiendo esto, debatiendo con los compañeros y organizando para enfrentar esto. No solamente la impunidad que pretenden, porque no ha rodado ninguna cabeza de ningún funcionario o funcionaria responsable de este asesinato laboral, sino además es necesario organizarnos para defender nuestra integridad física en nuestro lugar de trabajo y estudio.
Uh-huh. Lautaro, buenos días. Hola, ¿Cómo va la causa judicial?
Y la causa judicial está empantanada porque justamente la justicia neuquina está adicta al poder del MPM, al poder de turno, y no están llevando adelante las acciones necesarias para poder esclarecer las responsabilidades. Ahora, lo que es muy importante, más allá del proceso judicial que se inició, la familia se constituyó obviamente en querellante, estamos peleando para que el sindicato también sea parte querellante. Uh-huh. El sindicato ha puesto todo lo en acuerdo con la familia lo necesario para llevar adelante este proceso. Lo más importante, como en todos los casos en los que somos víctimas los trabajadores y trabajadoras, es la movilización. Es la movilización para presionar y poner en evidencia justamente todos los operativos de impunidad de los que hemos sido víctimas, porque esto no es la primera vez que pasa, esperemos que sea la última, pero no es la primera vez que pasa. Uh-huh. Todos recordamos a Silvia Rogetti,
sí.
Incluso la impunidad que se cierne sobre el asesinato de Carlos es evidente por parte del gobierno provincial. La impunidad que también se cierne sobre el caso de Sandra Rubén, la escuela de Moreno, en provincia de Buenos Aires, digamos, los funcionarios políticos responsables del saqueo, del vaciamiento, de las escuelas Cromañón, como señalamos nosotros, siguen impunes. Y eso es lo que tenemos que enfrentar entre todos.
Uh-huh. Lautaro, ¿y ustedes tienen relación, han tenido relación, vínculo con la familia de Mónica?
Perdón, Romy, se cortó justito.
Si ustedes han tenido vínculo en algún momento con la familia de Mónica, ustedes, digo, el gremio en general, ¿cómo ha sido el acompañamiento? ¿Si han tenido vínculo? ¿Qué les ha dicho a la familia? ¿Si la familia sabe también de estas medidas y las apoya?
Sí, el sindicato a nivel provincial, desde la seccional en Anielo y desde la vocalía de la Comisión Directiva Provincial, han tenido contacto desde el principio y han acompañado a las familias de los tres compañeros. Uh-huh. Desde el primer momento.
Bien.
Decían, bueno, que desde el gremio exigen al gobierno la renuncia de la ministra y también del subsecretario de Obras Públicas. ¿Esto se materializó a través de un documento o el pedido es, digamos así, público?
El pedido es público y es extensivo en todas las escuelas de la provincia. Nosotros ayer tuvimos el plenario, como decíamos al principio, y el plenario ayer resolvió adoptar esta exigencia para que se vaya Storioni como la principal responsable, y esa que ha dado también explicaciones sumamente paupérrimas frente a esta situación. Por eso es lo que decíamos, de lo que decía hace un ratito, digamos, no podemos dejar en manos del Estado que se encubre a sí mismo y de los funcionarios que se encubren a sí mismos y de la justicia que ya ha dado pruebas de encubrir al poder justamente la causa y la lucha en contra de la impunidad y el esclarecimiento. Porque me parece importante señalar esto. Nosotros hace un sufrimos este crimen hace un mes, ¿no? El 29 de junio. Pasado un mes, todavía hay escuelas que necesitan refacciones, están con obra o no tienen, por ejemplo, la escuela de Aguada Florencio. La escuela de Aguada Florencio hizo un control de los calefactores, el técnico gasista matriculado dijo que hay calefactores que no se pueden prender, y hoy, a un mes de esta situación tan terrible, siguen estando los calefactores relevados, sin arreglar y en condiciones peligrosas. Solamente para botón de muestra, porque esto pasa en muchas otras escuelas. Entonces, es una situación que no podemos dejar pasar. Tenemos que también organizarnos en cada escuela con los papás y con las mamás y con los estudiantes, porque estamos todos en peligro. Y evidentemente el gobierno no le importó lo que antes, porque estas situaciones las venimos señalando como sindicato, no le importó durante, porque no desplazó inmediatamente a los funcionarios responsables, que podrían, seguramente lo hicieron en su momento, y en sus funciones, eliminar pruebas que los involucren, y no lo hizo después, porque vimos cómo durante el receso el gobernador, lejos de digamos, hacer saltar el fusible, que es la ministra de Educación, la ratifica en el cargo sin ninguna explicación y riéndose en la cara de todos nosotros, y en particular de las víctimas de su familia.
Lautaro, recién comentabas que la denuncia creo que es pública, dijiste. ¿No hay chance de hacer una denuncia en serio? Porque yo también puedo hacer una denuncia pública al aire, pero no se va a agarrar de nada y difícilmente una denuncia pública tenga algún sentido más que muchos se enteren. Pero digamos, no sé, jurídicamente o legalmente, si uno quiere hacer un poco más de... o llegar al objetivo... Claro, debería, claro, penalmente debería presentar un papel por lo menos.
La investigación judicial está en curso. Bien. El proceso judicial está en curso, pero con todas estas limitaciones que estamos señalando, claro, no podemos depositar ninguna expectativa en ese proceso por sí solo, porque ya tenemos experiencia dolorosa en impunidad. Claro. ¿Me explico? Entonces, van las dos cosas de la mano. El proceso judicial, que ya empezó incluso de oficio, en el mismo día del accidente, del hecho, de la tragedia, de la masacre, que no es un accidente, es un crimen laboral. Pero no podemos descansar o depositar expectativas en este proceso sin una movilización generalizada de todos los que integramos las comunidades educativas de todo el pueblo de la provincia para que ese proceso judicial no caiga en una vía muerta, que ya tenemos experiencia y que, bueno, no pondría fin a la impunidad del caso.
Bien. Lautaro, muchas gracias.
No, por favor, simplemente señalar esto para todos los que nos están escuchando, si me permiten. Es muy importante que mañana paremos toda la provincia, todas las escuelas de la provincia, que nos movilicemos, nos movilicemos simplemente en Neuquén, pero todas las actividades que nos lleven a visibilizar la situación de las escuelas, la exigencia, la renuncia de la ministra, de ESA, de los fiscales del Ejecutivo, del director de rurales, de la directora de primaria, de la dirección de primaria, de la dirección provincial de primaria, que fueron todos partícipes de la presión que sufrieron los compañeros, y el 12 también nos paramos y movilizamos, según lo resuelto en el plenario de ayer, pero durante todo este tiempo tenemos que visibilizar esta situación, organizarnos en cada escuela, porque fueron Mónica, fueron Mariana y fueron Nicolás, pero podríamos haber sido cualquiera de los miembros de los 200.000 integrantes de la comunidad educativa en la provincia, víctima de esta situación, porque en las escuelas Cromañón, el cuadro de escuelas Cromañón no se ha revertido. Entonces es muy importante que nos encuentre movilizados, en pie de lucha, permanentemente y cada vez más.
Que andes bien, Lautaro, hasta luego.
Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio, un gran saludo a todos.
No, por favor. Lautaro Palma Parodi pasó por nuestro programa.
La risa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito.